En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes, día 18 de mayo de 2020. Saben ya de sobra que siempre a esta hora empezamos el programa dando lo que es, digamos, el cuadro estadístico de la pandemia, que hoy arroja datos bastante favorables, conocidos además recientemente, porque ha cambiado el gobierno la hora de la comunicación de esos datos. Antes lo hacía por la mañana y ahora lo hace a partir de las 5 de la tarde. Así que dejemos hoy que sea Fernando Simón el que dé lo que él mismo ha calificado una buena noticia. Escuche.
Los datos de hoy son realmente buenos comparados con los que estamos observando hasta ahora, que ya venían siendo muy buenos, pero este fin de semana, efecto fin de semana, se tenía que notar. Lo que pasa es que este fin de semana se ha notado mucho. Los nuevos notificados hasta ayer fueron 285 nuevos casos y 59 fallecidos.
Es un descenso muy notable, sobre todo el de nuevos contagios. Fíjense que si comparamos los datos del domingo, 421, que ya era un buen dato, el sábado ya hemos tenido 539, y ustedes recuerdan que durante toda la semana anterior la parte más preocupante de la curva era precisamente esa ascensión lenta pero progresiva del número de contagios, que iba subiendo, insisto, no de una manera alarmante, pero sí de una manera constante, lo cual pues establecía algún elemento de inquietud. Sin embargo, de repente el domingo pasa de 539 a 521 y el lunes, es verdad que estamos en el efecto fin de semana que ya tantas veces nos han explicado, pues pasa a 285, apenas un 0,12% de incremento. Y luego en el número de fallecidos las cifras hablan por sí solas. Estamos en 59 en 24 horas. La semana pasada estábamos tratando de mantener las cifras por debajo de la frontera psicológica de los 200. De repente bajamos el domingo la frontera de los 100, habíamos tenido el sábado 102 y ahora estamos en 59. Es muy probable que suba esa cifra naturalmente mañana cuando se recolecten los datos que han llegado con retraso durante el fin de semana, pero quiero pensar, y así es lo que ha sucedido siempre, que aunque suba un poco, se mantendrá muy por debajo de las cifras que hasta ahora conocíamos. Por lo tanto, insisto, lo ha dicho Fernando Simón y creo que esta vez los datos son suficientemente elocuentes. Estamos comparativamente hablando con la situación que estábamos padeciendo anteriormente ante un muy buen escenario, que además tiene, y así lo ha explicado él, una segunda consecuencia especialmente alentadora. Escuchen.
Ahora mismo estamos también en una fase de muy baja transmisión. Y gracias a todos lo hemos conseguido y estamos ya llegando a la parte final. Aún nos va a costar un poquito, pero estamos ya en la parte final. Con lo cual tenemos que entender que el virus ahora mismo, aunque en algún momento hubiera podido estarlo, que ya les digo que no lo hubiera estado como alguna gente se ha pensado, ahora mismo es incluso mucho menos probable que esté presente en el ambiente. Con lo cual no hay que preocuparse de manera excesiva.
Bueno, esto es lo que les puedo contar por lo que respecta al cuadro de situación del bicho, del virus. Y ahora vamos a hablar de la situación política como consecuencia de la acción persistente del virus. Y aquí tengo que tomarme una mínima cautela para que ustedes lo entiendan bien. Vamos a ver. Una cosa es lo que se ve en la situación política y otra cosa es lo que está pasando en la superficie, es decir, lo que no se ve. y no se compadece bien, si ustedes escuchan atentamente lo que están diciendo públicamente los actores de la vida política, probablemente llegarán a la conclusión de que el gobierno, que se las prometía muy felices el viernes, pues hoy lunes se las promete menos felices. Ya sabíamos, digo por recapitular muy rápidamente, que el sábado el señor Sánchez iba a hacer lo que hizo, que es anunciar una nueva prórroga del estado de alarma por un mes. Bueno, la verdad es que hizo cosas que no preveíamos. Estaban incluso por debajo de, o por encima, si quieren ustedes, del rostro pálido de un gobernante, que es pedir aproximadamente un mes, ni siquiera dijo exactamente cuánto iba a pedir. Y además, dejando muy claro en aquella comparecencia sabatina que ustedes recordarán ya, seguro, que en algunas comunidades autónomas habría mando único, en otras comunidades autónomas no habría mando único, por lo tanto la cogobernanza en unos ha sido así, en otros ya veremos. La arbitrariedad del gobierno, que ha sido una de las constantes durante todo este tiempo que viene durando el estado de alarma. Bueno, pero en todo caso, digo, por no complicar mucho la situación, el gobierno el viernes y el sábado creía que tenía controlada la votación en el Congreso de los Diputados, que se tiene que verificar pasado mañana miércoles. Si ustedes leen hoy los periódicos, por eso digo que una cosa es lo que parece y otra cosa es la realidad, llegarán a la conclusión de que el gobierno no lo tiene amarrado. Porque Esquerra Republicana de Cataluña, que había garantizado la abstención, ahora mismo públicamente está diciendo que hoy por hoy votará que no. Y esto sería un revés aritmético para el gobierno de unas consecuencias incalculables. Porque si Esquerra Republicana votará que no, eso quiere decir que Ciudadanos volvería a ser decisivo en la votación, tal y como ocurrió en la votación de hace 15 días. Y Ciudadanos hoy ha dicho que ni de broma va a apoyar la prórroga que anunció el sábado el señor Sánchez, de 15 días y con esa ambigüedad. Por tanto, insisto, si juzgáramos las cosas por lo que se nos dice, llegaríamos a la conclusión de que Esquerra va a votar que no y que Ciudadanos va a votar que no. Y que, por lo tanto, el gobierno va a perder la votación el miércoles. ¿Es verdad? ¿La apariencia responde a lo que de verdad está ocurriendo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una cosa es, como tantas veces desgraciadamente ocurre en la vida política española, lo que dicen los actores de la vida política, y otra cosa es lo que de verdad van a hacer. Lo que cuando hablan entre ellos en secreto dicen que van a hacer. ¿Y qué es lo que dice Esquerra Republicana que va a hacer cuando habla con el gobierno? Y ha mantenido ya varias reuniones, hasta tres reuniones secretas entre Pere Aragonés y el propio Pedro Sánchez. Pues lo que dice Esquerra Republicana es que se abstiene y que además no descarta votar a favor. Naturalmente siempre que sus reclamaciones sean atendidas. Y el gobierno, como es lógico y natural, está por la labor de atenderlas. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La negociación continúa y en estos momentos el Ejecutivo tiene la expectativa real de aprobar su estado de alarma de un mes más el miércoles en el Congreso de los Diputados con los votos a favor del PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña. En principio contaban con que la formación de Gabriel Rufián se abstendría, pero en las últimas horas el Gobierno ha avanzado un paso más. Ya sabíamos que el mando único en Interior, Sanidad y Movilidad decae. Solo quedaba la autoridad delegada en torno al Ministerio de Sanidad, pero esta tarde la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha dejado claro que será un papel testimonial del ministro Salvador Illa.
La autoridad sanitaria se mantiene en una especie de retén por si en algún momento un brote o un retroceso nos obliga a cortar movilidad en el territorio de nuestro país. Pero sentimos la responsabilidad enorme de tener ese último control solamente de carácter preventivo y solamente de carácter sanitario. La cogobernanza impera en esta prórroga.
Un acercamiento respecto a las exigencias de Esquerra, que exigía recuperar el papel de las consejerías de sanidad autonómicas y por el que fuentes de Moncloa, consultadas por el radio, son muy optimistas de cara a un posible voto favorable de Esquerra porque dicen que se ha avanzado mucho en las últimas horas. El segundo, con el PNV, es que se pueda levantar el estado de alarma por territorios. Se lo pidió el portavoz Aitor Esteban a Pedro Sánchez en el último debate de la prórroga en el Congreso hace más de una semana. Dicho y hecho, el Gobierno se lo ha concedido.
Una prórroga radicalmente diferente. Radicalmente diferente por cuanto lo único que pretende es acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases. será una alarma gradual. Habrá territorios que puedan estar en una fase y otros en otra, como los tenemos ahora mismo. Es más, si algún territorio, algunos territorios avanzan con rapidez, la alarma pueda ser levantada de ese territorio. La alarma se puede proclamar para todo el territorio o para partes solo del territorio. Por lo tanto, no tendremos ningún inconveniente en levantarla de las partes del territorio que puedan avanzar más.
Un estado de alarma asimétrico a la carta por territorios, como lo será el plan de desescalada. La principal duda ahora se centra en el plazo del decreto de solicitud que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Sánchez habló el sábado de un mes aproximadamente y ahora mismo se especula si será de 4, 5 o hasta 6 semanas para darle cobertura jurídica a las comunidades más rezagadas como Madrid, cuya fase 3 duraría previsiblemente hasta el mes de julio, mientras que el estado de alarma concluiría a finales, concretamente, el 25 del mes de junio. Un asunto que aseguran estas fuentes que no está cerrado, se está debatiendo, estudiando opciones y una encima de la mesa ahora mismo es que se puede actuar con la Ley de Salud Pública si se trata de un solo territorio, una sola comunidad autónoma. Pero creen en Moncloa que este fleco no se cerrará hasta última hora de esta noche.
Bueno, y además tampoco pasa nada porque se acabe, digamos, la negociación de ese fleco el martes, o sea, mañana, porque la votación no es hasta el miércoles, como todos ustedes saben. Bueno, en todo caso, como ven, una cosa es lo que dicen en público los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y otra cosa es lo que dicen en privado. Cuando hablan al gobierno, cuando hablan en esas conversaciones discretas, nos lo acaba de contar Ketty Garat, pues poco más o menos dicen, si nos dais lo que pedimos, básicamente cogobernanza, que es la palabra que se ha puesto de moda, la reforma de la ley de sanidad para que nunca más tengamos que volver al estado de alarma y, por supuesto, la mesa de diálogo, pues en ese caso estamos dispuestos a votar a favor. Sin embargo, el discurso público, vuelvo a repetir, el discurso público de los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña no es ese. El discurso público es que hoy por hoy, y dada la situación de la negociación bilateral con el gobierno, todavía no se dan las condiciones para votar otra cosa que no sea no. Lo que dicen públicamente en Esquerra, otra cosa es que no nos lo creamos, es que votarán que no. Esmeralda Ruiz.
Vuelta a la casilla de salida. En Esquerra se sienten de nuevo socios preferentes y pasan de admitir que el acuerdo con el gobierno está encarrilado a marcar ahora distancia, a alejarse de la abstención. No se dan las condiciones, ha dicho esta mañana la portavoz en Cataluña, Marta Vilalta, miembro del equipo negociador con el Partido Socialista.
Cataluña
no puede ser una gestoría. Nosotros reivindicamos que tenemos las competencias, capacidad para poder dirigir el confinamiento. Ahora mismo no se dan las condiciones para que movamos nuestro voto. Lo seguiremos valorando, pero cuando haya concreciones, de momento no las tenemos. No hay concreciones, se dicen ahora en Esquerra, después de un fin de semana intenso de contactos, 3 reuniones ya telemáticas entre los equipos negociadores y línea directa entre Pere Aragonés y el presidente del gobierno. De las condiciones que pone Esquerra, la principal a día de hoy no cuenta con garantías, ese compromiso de un mando compartido para que sea la Consejería de Salud, en manos de Esquerra, quien firme las siguientes fases de desescalada. No solo esto, hoy Esquerra habla también de modificar la Ley de Salud Pública. Quieren garantizarse que esta será la última vez que se recurra al mecanismo del estado de alarma ante la perspectiva de un rebrote del virus.
Sí, a que se pueda prolongar unos días el estado de alarma, no este estado de alarma. ¿Por qué? Porque este estado de alarma ha llevado recentralización, porque ha llevado la militarización del espacio público y también de la comunicación, porque este estado de alarma implica también la restricción de según qué derechos, como el de la movilidad, el de la protesta, el de manifestación, y entendemos que es un instrumento tan excepcional que tiene que durar el mínimo posible.
Y la mesa de diálogo es otra de las condiciones con las que presiona Esquerra. Sus 13 abstenciones, por tanto, ahora mismo en el aire, en busca de gestos concluyentes, como también lo están los de Junts per Catalunya, que han pasado de votar no en las últimas prórrogas a abrirse a reconsiderar su posición. Si Esquerra consigue el mando compartido, los del fugado Puigdemont quieren evitar que sea una victoria que poder atribuir solo a los de Junqueras.
Bueno, como ven, incluso ellos empiezan a abrirse, me refiero a Junts per Catalunya, es decir, a Torra, es decir, a Puigdemont, empiezan a abrirse a una actitud que no sea la del no que han protagonizado durante los últimos días. Por lo tanto, yo honradamente, con los datos que tenemos, con los datos de verdad, con los datos que no se ven, creo que está prácticamente garantizado que el gobierno va a sacar adelante el estado de alarma. Ese rarísimo estado de alarma que propone el presidente del gobierno, que no se sabe ni cuánto va a durar ni qué, digamos, implantación territorial va a tener. En unos sitios sí, en otros sitios no, en unos sitios con más intensidad, en otros sitios con menos, en función de lo que quiera este señor que nos gobierna. Que además no parece que, en fin, entienda muy bien cuáles son los cánones democráticos que deberían regir la actitud del gobierno en esta situación. Pero bueno, esto ya sería otra cuestión. Imaginemos, sin embargo, por un momento, que lo que dice públicamente Esquerra es verdad. Que votará que no. Tomemos esa consideración, hagamos esa hipótesis. ¿Qué ocurriría? Que el gobierno necesitaría imperiosamente los votos de Ciudadanos. Sin los votos de Ciudadanos, decaería el estado de alarma y el gobierno perdería la votación parlamentaria. En el improbable supuesto, lo vuelvo a repetir, de que Esquerra Republicana de Cataluña cumpliera lo que dice que va a hacer. ¿Y cuál es la actitud de Ciudadanos? Si no cambia, que también podría cambiar, tampoco hay que extrañarse porque no son seres extraterrestres, son políticos de carne y hueso y por lo tanto cambiadizos en su criterio como todos. Bueno, pues lo que dice hoy de una manera aparentemente muy categórica Edmundo Val, que es el que ha tomado las riendas del partido mientras está esperando a dar a luz Inés Arrimadas, es que este estado de alarma que ha presentado el presidente del gobierno no tiene ninguna posibilidad de ser apoyada por la formación centrista. Mariano Alonso.
Con Arrimadas ya de baja ante su inminente maternidad, Edmundo Val, que precisamente hoy se incorporaba como nuevo miembro de la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos, toma la rienda. Su jefa de fila salió poco convencida del encuentro con Sánchez la semana pasada y ahora el Partido Liberal le pone al presidente condiciones si el miércoles quiere de nuevo su apoyo en el Congreso para prorrogar el estado de alarma. La primera, que no sea de 30 días, como pretende el líder socialista.
Para empezar a hablar, por lo tanto, de las condiciones concretas en las que se podría votar el miércoles, es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable.
Pero a Ciudadanos tampoco le gusta que, sobre todo en la actual coyuntura y ante la necesidad de recuperar el apoyo de Esquerra, se reactive la mesa de negociación exigida por los independentistas.
Sánchez tiene que elegir. Le corresponde a él elegir. Tiene que ser consciente de que solo tiene 155 escaños junto con Unidas Podemos. Si elige a Esquerra Republicana de Cataluña, hablando de la mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni salva empleos y no se puede condicionar al estado de alarma, si habla de esa mesa de la vergüenza, que lo que va a hacer va a ser otorgar privilegios contra la igualdad de todos los españoles, Ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera.
Al margen de eso, Ciudadanos insistirá en su negociación con el Gobierno en aumentar exponencialmente la obligatoriedad del uso de mascarillas. Nada más terminar la rueda de prensa, celebrada de manera telemática, pero desde la sede central del Partido Naranja, Val volvía a ponerse la que llevaba.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el grado de compañía que tiene el presidente del Gobierno cuando el miércoles se tenga que votar y, por lo tanto, pues ya veremos el respaldo parlamentario que tiene la política del Gobierno. Pero también hay que medir el respaldo social del Gobierno. Y ese no se mide en votos parlamentarios, se mide en estado de malestar en la calle de los ciudadanos. Y este es un punto crecientemente interesante en el panorama informativo. Saben ustedes que desde hace unos días, en un lugar muy determinado, en la capital de España, empezaron a producirse caceroladas muy llamativas, muy sonoras, ahí en Núñez de Balboa, que inicialmente concitaron a no pocas personas, pero no demasiadas, fue creciendo el número y ahora, de repente, se ha producido este fin de semana un cambio, no diría yo exponencial, pero sí muy significativo. En primer lugar, porque ya no se protagoniza esa cacerolada en la calle Núñez de Balboa, sino que se ha extendido a otros muchos lugares de la capital de España. Por ejemplo, a la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE. Por ejemplo, a Galapagar, frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, por poner solo algunos ejemplos. Naturalmente, esto está adquiriendo ya una dimensión llamativa, indisimulable, por mucho que algunos medios de comunicación no quieran hacerse eco de ese estado de malestar social, y se ha convertido también en una herramienta del debate político. Lo que dice el gobierno de Sánchez, quiero decir, es que esta es una instrumentalización que está haciendo el Partido Popular a través de Isabel Díaz Ayuso para meterle el dedo en el ojo al propio gobierno central, al gobierno que preside Pedro Sánchez. Leticia Vaquero.
Si hasta la semana pasada Unidas Podemos acusaba a Vox de estar detrás de la organización de estas caceroladas, hoy ha sido el PSOE el que ha acusado al PP de lo mismo. En este caso, José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario que convocar a manifestaciones sin ninguna distancia social y con un solo propósito, derrocar a un gobierno.
Durante la entrevista en Televisión Española se ha referido al enfado de la Comunidad de Madrid por no haber pasado a la fase 1 y por eso le ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que sea responsable y que se ponga a pensar en cómo mejorar las cosas y no en cómo empeorarlas. Un poco más tarde, por cierto, el varón socialista extremeño Guillermo Fernández Vara ha dicho que Ayuso está en una situación realmente complicada por ser Madrid una de las regiones más castigadas por el coronavirus y que todos tenemos que echar una mano, incluso si no se deja, ha dicho. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a su vez, ha explicado que por encima de los derechos de protesta y de la libertad de expresión está la salud y que no va a tolerar que se incumpla la ley y que se ponga en riesgo, ha advertido en Onda Madrid, donde además ha querido explicar que sí que se están permitiendo estas protestas.
Si se preserva el mantener la distancia, el que no haya aglomeraciones, pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente en autorizar este tipo de manifestaciones.
Mientras tanto, en Ciudadanos y en el Partido Popular entienden el malestar de los españoles y justifican sus protestas, como ha dicho Edmundo Val, siempre que se respete la distancia de seguridad, ha añadido, al tiempo que Teodoro García Egea no entiende lo que está haciendo el Gobierno.
Es legítimo quejarse de la gestión del Gobierno, que nosotros también lo hacemos como partido político, pero que es importante pelear eficazmente contra el contagio del coronavirus.
¿No estará el Gobierno intentando cargar las culpas de un posible rebrote, no en su incompetencia, en sus continuos cambios de criterio y en sus continuos bandazos, sino en los ciudadanos que libremente y cumpliendo las medidas de seguridad expresan su indignación?
Hablamos de unas protestas que se han extendido a barrios y pueblos de Madrid como Monte Carmelo, Aravaca, Picálvaro, Fuenlabrada o Majadahonda, pero también a otras provincias como Valencia, Córdoba, Salamanca o León. El delegado del Gobierno en Madrid, por cierto, sobre un hipotético incremento de los disturbios durante la atenuación, ha dicho que están preparados. Recordemos que la Guardia Civil ya trabaja en ese escenario con movimientos de conflictividad social que podrían alterar la tranquilidad.
Bueno, ¿qué hay detrás de estos movimientos de protesta? Porque evidentemente puede existir la legítima sospecha de que hay intereses espurios políticos detrás de esta gente. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que hay un periodista, Luis Rendueles, redactor del Periódico de Cataluña, que desde hace ya varios días viene estudiando seriamente, vamos, estudiando, viene consultando con la policía, viene contrastando con ellos cuál es el grado de preocupación que hay entre la Guardia Civil y la policía por la dimensión que puedan ir adquiriendo estas protestas, que no se circunscriben solo, insisto, a la gente, entendámonos para hablar, pija del barrio de Salamanca de Madrid, sino que se puede extender, y ese es el temor de la benemérita de la Guardia Civil, a otros sectores que naturalmente acaben teniendo a los más desfavorecidos, a la gente más vulnerable, como grandes protagonistas. Don Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La Guardia Civil está verdaderamente preocupada por lo que pueda ocurrir a partir de ahora con estos movimientos?
Bueno, respecto al futuro inmediato de España, yo nunca había leído un documento. Es verdad que es un documento confidencial y posiblemente no deberíamos habernos leído ni publicado. Pero en todos estos años yo nunca había leído un documento firmado por un teniente general de la Guardia Civil en el que se habla expresamente de que miles de ciudadanos van a poder tener desatendidas sus necesidades básicas en España. Es decir, comida, techo y casa y empleo. Por ese motivo, el documento de la Guardia Civil habla de disturbios y habla de un escenario social muy, muy preocupante. Muy preocupante y yo creo que inédito en los últimos 25 o 30 años en España.
Y eso, naturalmente, lo que mueve, me quiero pensar, es a una acción, digamos, de carácter preventivo. Pero ¿se sabe, más o menos, cuál es la estrategia que piensa instrumentalizar a través de la Guardia Civil, de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno, para tratar de controlar esa eventual insurrección callejera?
Bueno, tenemos la fortuna de que la policía y la Guardia Civil, y hablo de las fuerzas de seguridad del Estado, siguen siendo independientes, ¿no? Y posiblemente reciban alguna instrucción más o menos política, porque los cargos en España, y eso es una desgracia, el director de la policía y el director de la Guardia Civil, la directora ahora mismo de la Guardia Civil, son cargos políticos, ¿no? Son cargos nombrados a dedo. Pero yo llevo muchos años trabajando con guardias civiles y policías y ellos no van a obedecer instrucciones políticas. Otro tema es la instrumentalización, lo que hablabais antes, el uso espurio de todo esto, ¿no? En cuanto al barrio de Salamanca y el el movimiento de protestas. Esto nace el día 10 de mayo y lo que yo he podido ver, yo he estado allí varias veces, y lo que me han contado los analistas de la policía, es un movimiento espontáneo, vecinal. Es decir, son unos vecinos de la calle Núñez de Balboa los que el día 10 salen a protestar sin ningún tipo de connotación política. Y bueno, como todo, don Luis, desde hace muchos años, yo recuerdo desde el 11M, desde luego, o incluso antes, todo acaba instrumentalizándose, porque yo no he visto ahí ni palos de golf, ni he visto banderas de la época franquista. La verdad que no, y he ido 3 días. A partir de ahí sí es verdad que hay tentaciones de movimientos de instrumentalizarlo, y sí es verdad que hay intereses, como en todas partes, espurios. Algunos por hacer una caricatura y decir que son fascistas, y otros por decir pues que no hay ningún matiz político. Evidentemente hay una carga contraria al gobierno, que la policía ha valorado y que evidentemente es un grupo de personas que ya estaban en contra del gobierno, un grupo de personas con un caldo de cultivo con el tema del cambio de la tumba de Francisco Franco y con el tema de la entrada en el gobierno de Pablo Iglesias, sobre todo, si hablas con ellos. Ellos ya estaban en contra de eso, pero es que están radicalmente en contra de la gestión de la crisis del coronavirus, y están en su derecho, obviamente.
Claro. A mí me recuerda, salvando las distancias, naturalmente, algo que sí que tenemos todos en el recuerdo, porque no hace tanto tiempo, que es el famoso movimiento del 15M. Yo tengo la teoría de que el 15M era un movimiento bastante espontáneo en sus primeros momentos, bastante transversal, sí, que fue inmediatamente fagotizado por la izquierda. Y en concreto por Podemos, y luego aquello se convirtió en una cosa completamente distinta a la que originalmente había sido con el No nos representan, que podían suscribir personas de ideologías completamente diversas. ¿La policía o la Guardia Civil entiende que este movimiento incipiente ahora también pueda ser eventualmente fagotizado por alguna formación política concreta?
Bueno, evidentemente las formaciones políticas saben que aquí hay, como diría un castizo, saben que aquí hay cacho, ¿no? Aquí hay votos. Y ahora hay tres vectores en la última semana, ¿no? Un intento de Vox de fusionar estos movimientos de protesta con las protestas que va a organizar Vox este sábado. Algunas autorizadas, otras están siendo rechazadas, no sabemos cómo va a terminar eso. Las protestas en coche, entre otras por el Paseo de la Castellana que quiere organizar Vox el sábado. Hay un grupo de gente en redes sociales bastante vinculado con grupos de derecha más o menos radical que está intentando también instrumentalizarlo. Y luego están los vecinos. Yo, las veces que está Núñez de Balboa, hay vecinos que incluso están en contra de que salgan a la calle sus vecinos y están a favor de manifestarse solo por los balcones, y han colgado incluso carteles en las farolas, ¿no?, para decirlo. Digamos que el movimiento vecinal puro ya ha aprendido, se ha corrido por España, porque en Valencia hubo 2.000 personas, don Luis, el domingo, ¿eh? Sí. Y otras 2.000 en Córdoba. Quiero decir, eso ya no es un movimiento vecinal de Núñez de Balboa, eso es algo más, y evidentemente los partidos políticos, como hizo Podemos con el 15M, intentan pescar ahí, obviamente.
Pero de ahí a llegar a la conclusión que parece que el gobierno quiere introducir en el debate político, de que esto es, digamos, una estrategia orquestada por el Partido Popular, en Madrid en concreto por Díaz Ayuso, ¿hay algún dato que nos permita avalar esa acusación?
No, yo creo que no es una estrategia de Díaz Ayuso, y ellos saben que es falso. Díaz Ayuso, digamos que lo que hace es, en sede parlamentaria, mencionar las caceroladas de Núñez de Balboa, y creo recordar que dijo algo así como que eso no va a ser nada cuando salga la gente a la calle después del estado de alarma. Digamos que Díaz Ayuso lo que hace es apoyar esas movilizaciones y un poquito alentarlas. Eso sí es cierto, pero no están dirigidas por Díaz Ayuso. De hecho, los primeros días, don Luis, el gobierno lo que trata de filtrar es que las organiza Vox. Entonces no puede ser que las organice Vox, que las organice Díaz Ayuso, que las organice... Es imposible, insisto. El nacimiento del... Esto los servicios de información de la policía y de la Guardia Civil lo saben, el nacimiento del movimiento vecinal de Núñez de Balboa es totalmente espontáneo. Son familias, en ese tramo de la calle en concreto, se han estudiado, son familias de militares, algunos muy conocidos en los años 80, que sirvieron en tiempos de la UCD, son familias tradicionales, son familias religiosas y son gente de lo que decíamos antes, gente de orden. No, yo he estado allí, son gente educada con los que estaba hablando, tienen sus ideas. Es verdad que algunos tienen ideas un poco próximas a conspiraciones, vacunas, en fin, Donald Trump, pero no veo yo que eso esté organizado. Eso ha sido un movimiento espontáneo. Otra cosa es que ahora haya políticos del PP, de Vox, igual que existo con el 15M en el otro arco, que quieran sacar de ahí provecho, votos, instrumentos. Por supuesto que sí. La extrema izquierda, don Luis, siempre ha sido mejor en propaganda y especialmente en redes sociales. Esto te lo dice cualquier analista.
Y a la hora de siempre, manejar la calle también. ¿No? Siempre, arima, vamos.
Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que la gente de derecha radical pues está incorporando a eso y lo está intentando. Son más inexpertos que la extrema izquierda y son más lentos también. Pero bueno, están en ello.
Don Luis Rendueles, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Un abrazo.
Es lunes, es día 18 de mayo de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. País Vasco y Galicia celebrarán elecciones el 12 de julio. Tanto Íñigo Urkullu como Alberto Núñez Feijóo han anunciado esta fecha la más cercana posible, puesto que deben pasar 54 días desde la convocatoria hasta la celebración de las mismas. El Lehendakari ha asegurado que se llevarán a cabo con plenas garantías sanitarias y ha dejado claro que se podrían suspender si la evolución de la pandemia no las garantizase. Asimismo, el presidente de la Xunta ha explicado que le parece inoportuna la celebración de los comicios en este contexto, pero que los expertos es lo que le han recomendado.
Fixen unha consulta a diferentes expertos sanitarios e tamén o letrado xefe da asesoría xurídica. A asesoría xurídica avala e recomenda que as eleccións se fagan canto antes. Os expertos sanitarios están de acordo en que é menos inseguro celebrar as eleccións o inicio do verán que despois de recibir a visita de miles de turistas.
El Banco de España ha avisado hoy de que la crisis a causa del coronavirus va a ser más larga de lo esperado y que provocará cambios estructurales en la economía española. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido este lunes en el Congreso, desde donde ha pedido al Ejecutivo un plan de ajuste fiscal.
La severidad, la temporalidad y la globalidad de la perturbación demandan que en una primera fase las acciones de política económica sean contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas a escala internacional.
En este sentido, durante la presentación del informe Ecotec, que promueve la innovación como motor económico y ante un auditorio en Madrid prácticamente vacío, el rey Felipe VI ha alertado de que sin una economía saneada es difícil avanzar. Palabras del monarca en su primer acto con público durante la pandemia, acompañado de la reina y de otras personalidades como Nadia Calviño o Isabel Díaz Ayuso. Con guantes y mascarillas higiénicas, Felipe VI también ha querido enviar un mensaje de esperanza.
Estoy seguro de que el desafío que vivimos lo superaremos juntos. Vemos muestras de ello a diario, además del inmenso ejemplo que nos han dado todos los profesionales y voluntarios que han respondido desde el primer día a la emergencia.
Con el objetivo precisamente de reactivar la economía europea, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel han anunciado la creación de un fondo de reconstrucción de 500.000 millones de euros, de los que se beneficiarían principalmente los países y los sectores más afectados por la crisis sanitaria, como el turismo, las áreas de cambio digital y ecológico. Es un fondo temporal, no reembolsable, no son créditos, que debería de servir de base a los 27 para negociar una respuesta conjunta. De momento, la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha celebrado la propuesta que ha dicho va en la senda de lo que propone la Comisión Europea. Y sepan también que los sorteos de lotería vuelven esta semana a España. Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado que desde hoy se reabre la comercialización de Euromillones y de la Primitiva. La próxima semana lo harán la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Recordemos que la venta de todos estos juegos se suspendió el pasado 15 de marzo con el decreto del estado de alarma.
En Casa de Herrero, es Radio.